fuerte el aplauso para el señor Sebastián Almada. Seba, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
¿Cómo andas, Seba? ¿Andás bien?
Bien, 10 puntos, por suerte. ¿Cómo andan por ahí?
Pero espectacular, acá, con muchas ganas de hablar contigo, Seba.
Vamos arriba.
Bueno, ¿cómo te lleva el confinamiento? ¿Cómo te lleva el estar adentro ya hace más de 2 meses, no?
Y acá llevamos 50 días.
Claro, casi dos meses. Y acá más o menos igual, ¿eh? Lo único que el gobierno exhorta, pero no está la obligatoriedad por ahora, ¿viste?
Seguro, sí, es distinto porque ahí no es obligatorio, acá sí. Uh-huh. Empezaron a flexibilizar algunas actividades, lógicamente, con recaudos, ¿viste? Pero yo te digo, el primer mes era de Walking Dead. No andaba nadie en la calle. El que andaba le querías pegar con un palo en la cabeza. Sí, creía, claro, que era un zombie, era tremendo.
Sí, o zombie o un asesino, ¿no? Porque por culpa de ese podía contagiar otro.
Mortal. Claro. Mortal. Pero bueno, se acató bien acá, ¿eh? Se acató bien. Uh-huh. La verdad que la gente hizo caso. Y tal, ahí hubo mucho miedo también, ¿no? Del contagio. Y tal. Y acá estamos, todavía encerrados. Salimos, pero para hacer algún mandado y eso, claro, acá cerca, acá al almacén.
Sí, sí, obvio, sí.
Después más nada, no.
Seba, Juan te saluda acá, Juan Cor. Escuchá, vos sabés que hace, desde el año pasado que con tu hermano estábamos tratando de, bueno, meterte en el programa, y se dio todo para que vinieras en marzo, y teníamos ya medio que fijado, porque vos creo que venías a hacer unas presentaciones acá a Montevideo, de tus shows, y fue una semana antes que explotó todo. O sea, pero increíble.
Claro. Claro, mirá, yo te digo porque las fechas las tengo en la cabeza, porque tenía la agenda armadita.
Claro.
Yo el 15 terminé con Carmen Barbieri la temporada en Mar del Plata, que en realidad se terminó el 14, porque yo el domingo 15 y el 14 ya los teatros decidieron cerrar.
Ajá.
Entonces, bueno, terminamos la temporada ese sábado, el domingo no hubo función, y yo viajaba ya te digo exactamente, el martes o el miércoles para Montevideo, porque después hacía dos shows ahí en Punta del Este, uno en el Cantegril, y después hacía en The Temple Bar. Uh-huh. Después el sábado estaba en el Radisson, el 21 en Montevideo, y el 22 me tomaba el avión, me iba a España a hacer la gira allá. Tenía 8 ciudades, ya con entradas vendidas en todas las ciudades, reprogramado, así que me perdí todo eso, pero bueno, ya en algún momento que esto cambie,
ya vendrá.
Tomaremos todo el tema ese, la gira por España, ¿sí?
Ya vendrá.
Sí, sí, sí.
Vos sabés que te quería hacer una consulta, porque en realidad, vos sabés que hoy se cumple, hay una fecha, vos que sos un amante de lo que es el arte y sobre todo la actuación, película y todo, y que tiene que ver con muchos uruguayos. ¿Sabés lo que pasaba un 6 de mayo, un día como hoy, pero hace 35 años, del 85, Almada?
Sí, se estrenaba Esperando la Carroza.
Exactamente, con muchos uruguayos, China Zorrilla, bueno, un montón, ¿no? Digo,
y los que dos Tenuta.
Los dos Tenuta, claro.
Dos Tenuta, el padre e hija.
Padre e hija, exactamente.
Y aparte es una obra de teatro uruguaya. Uh-huh. Después se hizo película, Alejandro Doria la hizo película.
Sí.
Acá en Argentina, que para mí es la mejor comedia de la historia, no hay con qué darle.
Uh-huh.
Así que tiene mucho de uruguayo, ¿no? Obviamente,
claro,
es una creación uruguaya.
Y vos sabés que lo que me resulta preguntarte ahora, a raíz de esto, ¿no? ¿Por qué pensás vos que ya hace unos cuantos años, más de 2 décadas que estás en Argentina, ¿por qué al uruguayo en Argentina se lo valora mucho más que acá?
Yo creo que
se lo reconoce,
nadie
por
es profeta
lo menos, ¿no?
en su tierra, como dicen, ¿viste?
Sí.
Nadie es profeta en su tierra. Lo que pasa es que el argentino con el uruguayo tiene un sentimiento especial, que no les pasa con los chilenos, que los odian,
sí,
no les pasa con los brasileros, que no los quieren, pero sí con los uruguayos. Es como un cariño que no es recíproco, porque el uruguayo, ¿viste?, que menosprecia al argentino, ese porteño pedante.
Uh-huh.
Y los locos nos quieren, nos dan laburo hace 50 años, no a mi viejo, a China Zorrilla, a Víctor Hugo, a todos los jugadores de fútbol que vinieron, a Natalio Oreiro, hicieron una carrera tremenda acá, y los tipos los adoptan, los quieren, los miman.
Uh-huh.
Yo qué sé, no sé, a mí me parece que yo en Argentina llevo 23 años, llevo ganado, es un boludo lo que te voy a decir, pero llevo ganado como 9 premios por mi trabajo.
Uh-huh.
Y bueno, si tuvieran algún misterio, no le darían premio a los extranjeros, no solo a mí, a todos los que nos han dado premios.
Tal cual.
Y no solo de laburo, digo, pero encima que nos dan laburo, nos premian, ¿entendés? Nos adoptaron y nos quieren. Vos andá a un argentino que haga un gol en Uruguay que le griten argentino, argentino.
Hasta ahora no lo vi, no lo vi nunca.
No existe. Vos es que yo me parece que una sola vez escuché argentino, que no me acuerdo el nombre del jugador, me acuerdo cómo era rubio, y yo no sé si jugaba en Cerro o en Defensor, y le gritaron argentino, cuatro le gritaron.
Sí.
Claro.
Estaban borrachos.
Y encima los miraron mal como diciendo, vos, ¿qué estás haciendo? Te vamos a matar.
Claro.
Pero acá sí, acá, no sé, les gusta la idiosincrasia nuestra, les gusta cómo nos comportamos ante algunas situaciones. Todos los que van para allá quedan encantados. Yo tengo 1000 amigos que me dicen, vos, si Uruguay no fuese tan caro, yo me iría a vivir a Uruguay. Uh-huh. Porque les gusta Montevideo, les gusta no solo Montevideo, el interior también, ¿no? Tengo una rama de amigos que le gusta Colonia, otra que le gusta más tirando para Punta del Este, otro que le gusta más Rocha y Cabo Polonio, otro que le gusta Salto y Paysandú. O sea que conocen, ¿viste?
Claro, no te hablan por quedar bien, ¿no? Conocen de verdad.
No, conocen.
Además, Montevideo es bastante similar a Buenos Aires, solo que una versión más pausada de la vorágine que viven cotidianamente, ¿no?
No, vos sabés que para mí no tiene nada que ver Montevideo y Buenos Aires, ¿no?
Pues siempre dicen, son parecidos, pero como que son pausados, no es el loquero de Buenos Aires.
No, para mí no tiene nada que ver una ciudad con la otra. Si vos me decís Mar del Plata y Montevideo, yo te digo...
O Rosario, ¿no? También comentan también que es similar, ¿puede ser?
Mirá, por mi experiencia, ¿no? Vi, porque yo hace 23 años que estoy acá, y hice muchas giras también. Yo conozco muchísimo más Argentina que el interior de Uruguay. Muchísimo más.
Increíble.
Yo giré muchos años por Argentina, pero no sé, yo debo haber girado, no te exagero, pero por 350 ciudades diferentes en Argentina, entre pueblitos, ciudad grande y ciudad chica. Ajá. Con las distintas obras que hice, conozco muchísimo. Y que más se parece a Montevideo, por la forma de ser de la gente, por Rambla, está bien, es océano y allá tenemos río, pero por la forma de parte de la ciudad es Mar del Plata. Buenos Aires no tiene nada que ver con Montevideo, nada que ver.
Seba, antes de que Juan te iba a seguir, vos sabés que acá un oyente nos escribe, Diego, dice que el futbolista que decís es Henry Homan, que jugó...
Henry Homan,
en Cerro de 10, dicen acá.
Exactamente, bien metida. ¿Quién escribió?
Diego, un oyente.
Un crack, Diego. Es ese mismo vos, Henry Homan.
Es el doctor Echandi que mandó el mensaje, me parece.
Muy bien. Porque aparte a mí me salía Houseman, y Houseman no es, obviamente, no, claro. Ya lo conocemos a Houseman. Pero yo sabía que era así. Bien. Y era rubio y jugó en Cerro, y viste, es Henry Homan.
La gente sabe más que nosotros, ¿viste?
Muy bien. Bien, Diego. Bien metida, Diego. Un crack.
Preguntaba, relacionado a lo que te preguntaba, que hacía mención Richard, ¿y es un mito que al uruguayo o al que va a Argentina es más fácil triunfar, digamos, eso de conseguir el trabajo, de llegar a los medios, y que acá se hace más difícil? ¿O también tiene un costo? O sea, hay que remarla. O sea, no digo que sea tan fácil, pero ¿hay algo de una parte de que hay más oportunidades o no?
No, hay que remarla como en todos lados. Lo que pasa es que estamos hablando de un país de 45 millones de habitantes con muchísimas más posibilidades, pero es lo mismo que el que se va de acá a Estados Unidos. Se va a un país con 300 millones de habitantes y muchísimas más posibilidades. Entonces, digo, si empezás a ver, es lógico que acá va a haber más oportunidad. Pero acá hay más oportunidad de laburo, más miseria, más pobre, más rico, más pelotudo, porque son más.
Claro, lo bueno y lo malo se agiganta. A
ver. Exactamente, no es solo lo bueno, se agiganta todo.
Claro.
Acá hay, no sé, hay 4 veces la cantidad de pobres de lo que somos en Uruguay, debe haber 10 millones de pobres en Argentina o 12, claro. Imagínate.
Claro.
¿Entendés? Después está en cada uno jugársela y irse a otro lado, ¿no? Yo siempre digo que nosotros nos vinimos en un momento justo, porque ahora vos me decís, che, me llama gente, me escriben, gente que me dice, yo quiero probar suerte en Buenos Aires. Yo hoy les digo, quédate ahí. ¿Ah, sí? No te recomiendo ir, venirte. Claro.
O sea, independientemente no sacando el tema de la pandemia, ¿no? Imagínate en condiciones normales. Vos le decís en uruguayo, quédate ahí, quédate acá, digamos.
Sí. O, no, sin pandemia.
Mirá.
Quédate ahí porque está mal. Está mal esto, no hay laburo para todo el mundo, como había antes.
¿No se gana la misma guita tampoco?
No, claro, cambió todo. Cambió todo, realmente.
No hay tanta
todo.
Plata como en el 1-1, digamos, como en los 90. Eso me está diciendo.
No, en los 90 era esto era un...
Pizza y champán.
Yo entré en 96-97, entré acá y crema. Esos tres primeros años fueron espectaculares. Yo me acuerdo, yo no lo digo para hacerme el fenómeno, pero cuando yo entré en Videomatch y me plantearon el sueldo, eran 26 veces más de lo que yo ganaba en Montevideo.
La puta madre. Pará, y vos entraste no haciendo cámara oculta, sino que entraste haciendo los guiones de los reporteros, ¿no?
Claro, yo arranco como guionista de los reporteros, pero ya sabiendo que ellos querían que haga todo. Lo que pasa que mientras se hacían... Porque, ¿qué pasa? Las cámaras ocultas vos podés hacer muchas hasta que la gente te conoce y después ya ponen a otro que no lo conozcan. Entonces, en esa época estaban ya yo, Larry, Bonal, Marcelo de Vélez, que ya eran bastante conocidos, entonces empezaron como a sacarlos y empezaron a hacer notas, ¿ah? Y veníamos los nuevos.
Y estaba Carlos Braida también en la época, Carlos Braida también.
Carlito entró más tarde, que es una linda anécdota también, como entró el gordo, pero fuimos paulatinamente, mientras los que te nombré terminaban de gastarse la cara, uh-huh. Ya ellos me querían contratar y me dijeron, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Empezás a laburar, pero yo había llevado guiones a Villarroel y a Tinelli, entonces me dicen, empezá a guionar los reporteros y después en 3 meses arrancás como actor. Y así pasó. Lo que pasa es que después seguí como guionista toda la vida de Videomatch.
Mirá.
Entonces hice las dos cosas siempre, ¿no? Escribí y actué.
Bien.
Pero, y perdona, ¿es así que un día te cruzaste con él en un pasillo y él te dijo, pero, o uno le comentó al otro, no sé cómo fue bien la charla, pero algo así como, vos sos para hijo de Almada, qué no sé qué, y ahí,
claro,
y raíz a eso...
Sí, no, eso fue con Tinelli, claro. Porque como te decía, al principio los que hacíamos cámaras ocultas no íbamos al piso, o sea, no entrábamos con él y nos poníamos al lado en el panel con el micrófono.
A la hora feudal. Ahí no.
Claro, no podíamos ser conocidos. Entonces, grabábamos las cámaras ocultas, estábamos todo el día en el canal boludeando encima.
Claro.
Vos imaginate. Yo era pendejo, 23, 24 años.
Claro. Andá al banco.
Estaba solo en Buenos Aires, digo, yo me quedo en el canal. Y me quedaba en el canal. Me iba a la isla de edición y le decía al editor, ¿cómo se edita? Y me enseñaba.
Claro.
Me iba al Sonic, que era la cabina de edición de audio. Le digo, me enseñaba a manejar esto. Yo aprendí como una bestia, fue una escuela para mí.
Claro.
Fue una la ORT gratis para mí, ¿viste?
Sí.
Yo estaba ahí adentro y me quedaba todo el día pero claro, hacía cámaras ocultas, entonces no se me podía conocer. Y Marcelo cuando presentaba las cámaras ocultas decía, la víctima, José, 28 años, no sé qué, pero hoy actúan Sebastián, Jorge, Carlito, claro, ni los apellidos, ¿sabes?
Claro.
Pero pasó casi un año, pasaron 10 meses desde que yo había entrado en Videomatch hasta que me dicen, vos, ya es hora. Me comí casi un año haciendo cámaras ocultas y guionando y no notas, no las notas. Las llamamos nota a las notas que hacíamos cada uno, ¿no?
Sí, sí,
claro,
sí.
Claro.
Después hicimos mil. Y me dice Villarruel, Seba, vení. Había terminado el programa. Me dice, vení. Y estaba Marcelo yéndose. Le dice, vení, yo te lo voy a presentar, le dice a Marcelo, porque vos ni sabés quién es él. ¿Cómo no, boludo? Sebastián, le dice Marcelo. Pero me conocía de las cámaras.
Claro, claro.
No, pero dice, Seba, le dice, Seba. Sí, pero Seba, ¿qué? Y lo dejó como mal parado, ¿viste? Hijo de puta, no sabes el apellido. Lo miró Tinelli como diciendo, no seas hijo de puta. Dice, Sebastián Almada. Y Marcelo me dice, no, pará, ¿vos sos hijo de Almada? Sí. No, boludo, ahí nos quedamos charlando media hora contándome él que el Toto Paniagua era el personaje que más lo hizo reír. Bueno, nada, cosas, obviamente, ¿no? Hablando porque eran ídolos, acá fueron ídolos, de verdad.
Sí, sí.
Vos sabés, ahora lo que me estaba acordando, ¿no? Digo, porque tu padre, después de que hizo sus últimos cartuchos, digamos, en Canal 10, ¿no? Digo, ¿y vos sabías? Sí. Tu padre era, a ver, era abría la puerta, eras el hijo de Almada, ¿no? Pero así todo, decidiste ir por otro camino e ir a hacer un casting a Canal 4, a Jugo de Color, donde estaba sí. Pichu y Ana Laura Barreto, ¿no? Digo, ¿por qué no decidiste ir por el desafío más complicado que cualquier otro en tu lugar hubiese ido por la puerta grande, ¿no? Que hubiese sido mucho más fácil,
capaz. Claro. ¿Por qué sí, lo decidiste hubiera sido así? Mucho más fácil hablar con Espaltero,
¿seguro?
Con Ángel.
Claro.
Y decirle, che, quiero laburar, pero no quería hacer eso yo, porque no me parecía que estaba bueno. Quería probarme yo. Uh-huh. Entonces me fui a otro canal, que ver, me fui a Canal 4, empecé a laburar de cadete en Canal 4, era muy chico.
¿Mirá? ¿Sabiendo que eras el hijo de Enrique Almada o eras un Sebastián Almada
no,
cualquiera?
Porque, ¿sabes por qué? Yo entro a Canal 4 en realidad, uh-huh. porque yo laburaba en una empresa que ya no existe, la voy a nombrar, no existe como tal, que era Gillette. ¿Ah? De las maquinitas afeitas.
Sí, claro, sí, obvio.
Era una era, o sea, Davina Sociedad Anónima se llamaba, pero era Gillette. Yo en Gillette pasé un año espectacular con grandes compañeros. Fue, después de lo que amo, que es esto, fue el mejor laburo que tuve, porque los compañeros eran geniales, uh-huh. y el gerente general, que era Roberto Itzaina, que me enteré hace poco, porque me dijo la hija que falleció, que me amargué de verdad. Era un crack el gerente ese de Gillette. Y se va un día de Chile. Se va y viene un chileno de gerente que era un botón. Uh-huh. Y a mí ya no me gustó más laburar ahí. Y me fui a la mierda. Entonces me voy y me entero que Itzaina había quedado de gerente general de Canal 4. Viste que los puestos gerenciales, eso, un día laburan en Gillette, otro día en Canal 4 y después se pueden ir a Palmolive, es lo mismo, viste, son gerentes.
Son gerentes, va.
Claro, porque gerencian, viste. Entonces manejan un canal, pero no el canal en sí.
No, pero es una manera de trabajo. Claro, es una manera de trabajar. O sea, no importa el producto, claro.
Ahí va. Me entero que se va ahí y lo llamo. Yo tenía una excelente relación con Roberto, loco, me quería mucho. Y lo llamo y le digo, Roberto, soy Sebastián, ¿cómo andás? ¿Dónde andás? Le digo, no, mirá, yo me fui a la mierda de Gillette y ando buscando laburo. Habrá un lugar en Canal 4, pero yo siempre sabiendo que si entraba en un canal era más fácil. Y más, estaba más cerca de un estudio de televisión que laburando en otro lado. Entonces me dice, ¿pero qué querés hacer? Le digo, lo que sea, lo que haya para hacer. Me dice, mañana vení, vas a hablar con Gradín, que era el jefe de recursos humanos. Y vení a hablar con él. Fui al otro día, me reuní con Gradín, otro tipo divino, y me dice, mirá, acá lo que hay es cubrir a la telefonista cuando se va a comer al mediodía y cadetear. El cadete, laburás en la caja con Gutiérrez. Le digo, bueno, dale, vamos arriba. Arranco. Y empecé a laburar ahí de cadete. Al mediodía bajaba, no entendía un sorete cómo se manejaba el conmutador de Canal 4. Pero así es ahorita, cuando se iba a comer la telefonista. Y arranqué así, estuve como un año de cadete. Hasta que pasaron dos cosas.
A ver.
Capaz que la estoy haciendo muy larga. No,
no,
sé.
No, está buenísimo, dale, dale.
Pasaron dos cosas. La primera es que arrancaba Jugo de Colores, que era un programa para niños, ¿viste? Con sí. Pichu y Ana Laura. Sí, claro. Y estaban buscando un tercer conductor. A su vez, esa era la gente de Unidad Publicitaria, Jorge Barreto y Oscar Barreto. Inocencio Moreira, me acuerdo, estaba también.
Locutor, grande, imponente y gordo.
Ahí va. Bueno, Jorge era muy amigo de alguna gente de ahí de administración del canal. Y los locos de administración tenían una sociedad que se llamaba Sogade, que era Sociedad Gastronómica Deportiva, que una vez por año se iban a Villa Argentina a comer un asado y a jugar al fútbol y a jugar al truco y estar todo el día y dormían y al otro día también y se volvían. Para vos entrar en Sogade tenías que tener un año de antigüedad en el canal para que te conozcan, porque te evaluaban, viste, si era buen tipo, si no.
¿Mirá?
Y aparte eran re cerrados, porque si alguno era medio sorete, no lo invitaban a la Sociedad Gastronómica Deportiva y no iba.
¿Ah?
Y yo que hacía, no sé, 4 meses que laburaba, me dicen, mirá, vos nos caes tan bien que te queremos invitar a la comida del Sogade. Le digo, pero no hace un año que laburo acá, no importa. Ya te lo ganaste, me dice.
Hiciste los méritos.
Me decían los locos. Ahí va. Ya te lo ganaste. Bueno, voy. Cuando voy a ese asado, a pasar 2 días, uh-huh. estaba Jorge Barreto. Y los locos, claro, yo siempre era de contar chistes, ¿viste? De hacer guarangada. Entonces le dicen a Jorge, Jorge, este es un crack. contate un chiste. Y empecé a contar chistes, historias, boludeces, y Jorge se moría, ¿viste? Se moría. Cuando llega el lunes, me llaman y me dice, mirá, soy Antonio Bentancor, de acá de la productora de Unidad Publicitaria, ¿tuviste con Jorge Barreto vos? Sí, le digo, bueno, ¿podés venir a hacer un casting? Sí, ¿cuándo? Me dice, cuando vos puedas. Le digo, yo estoy en el canal, si yo laburaba ahí, ¿entendés?
Sí.
Así que nada, bajo, le digo, aparte me acuerdo que me llamó a la administración, le digo, sí, estoy acá en el canal, bajo. Me dice, bajá. Bajé a una oficinita y me dice, mirá, si querés, ahora, ¿a qué hora salís vos? Le digo, a las 6. Bueno, venís 6:15, que te vamos a hacer una cámara y a ver cómo te desenvolvés adelante de la cámara y vemos. Salí a las 6,
sí.
Me saqué la corbatita, me puse una remera, una gorrita, bajé, cámara prendida en el estudio Omar Gutiérrez, en el chiquito.
En el chico, 4. Sí.
Todo apagado, ¿no? Me prendieron una lucecita ahí, una cámara, con este pibe, con Antonio Bentancor. Y me dice, bueno, ahora presentá como si viniéramos de la tanda. Bueno, ¿cómo venimos de la tanda? Y mandá dibujitos. Y ahora vamos a ver los Caballeros del Zodíaco, pum, pum. Estuve 10 minutos presentando, viniendo, coso. Terminó eso. Me dijeron, bueno, te llamamos. Y a los 2-3 días me llamaron y me dijeron, vos quedaste.
Increíble.
Así vos. Que arrancase en Jugo de Colores.
Y dejaste la cadetería. Dejaste la cadetería al toque.
No.
¿Hacía las dos cosas?
Hacía las dos cosas, ¿mirá? Pero en un momento dije, ya está. Hay que jugársela. Uh-huh. Y hablé con los muchachos arriba y le dije, vos, voy a seguir con esto, aunque voy a ganar la mitad, pero
la mía.
Ya está, no quiero hacer más esto. Así que me empecé a hacer Jugo Colores y arranqué ahí con todo. Y me trajo muchas satisfacciones Jugo Colores. Hasta el día de hoy, que tengo una anécdota que es tremenda con Jugo Colores.
A ver.
Que me pasó hace poco. A mí, yo, viste, éramos Ana Laura Barreto, el Pichu y yo.
Sí.
El Pichu hacía el Capitán Amianto, yo hacía Pedroso, sí. Otro personaje que eran dos tarados. Y yo tocaba mucho el piano, viste, y presentaba videoclips en el programa. Y los nenes me hacían dibujos, a mí, a Pichu, a Ana Laura, pero nos llevaban muchísimos dibujos al canal. Viste, yo me llevaba para mi casa una pila de dibujos, pero por programa me llevaría 30 dibujos yo tocando el piano, viste, y cartas. Y la verdad, yo las leía todas, pero claro, era no había como hoy las redes que yo agradecía, me las llevaba y las guardaba, ¿viste?
Sí, claro.
Y el año pasado, me encuentro con una personalidad importante, uruguaya, y me dice, vos, yo te dibujé tocando el piano, yo era fanático tuyo, Jugo de Colores. Y casi me muero, ¿no?
¿Se puede decir quién era?
Bueno, claro, ahora, eso te iba a preguntar.
Ahora tiene que adivinar usted quién es.
Ay, pero pará, ¿es muy conocido acá en Uruguay?
Muy conocido en Uruguay.
¿Y trabaja actualmente en Canal Abierto? ¿4, 10 o 12?
No es del medio. Es un nene que creció.
No me digas.
Y me dibujaba a mí cuando era chiquito.
¿Jugador de fútbol? ¿Jugador de fútbol?
Que después es deportista.
¿Deportista, jugador de fútbol?
Sí.
¿Juega en Barcelona? ¿En Barcelona juega o no?
¿Suárez?
Luis Suárez.
No, me muero.
Noelia Campo. Sebastián Alma. Con todo estuvo la tele.
Qué increíble, ¿no? Se te cayeron los pantalones, me imagino.
Muy fuerte. Aparte fue genial porque yo me lo encuentro a Luisito, que ahora hace 2 días estuvimos chateando porque yo me iba a ir a España y ya estaba en contacto con Luis y el loco terrible onda. Imagínate, yo le mandé un mensaje y no lo vio para el día del cumpleaños, y él me escribe como a la semana, me manda un mensaje de voz diciendo, vos, Seba, perdoname, me colgué, no lo vi, con una humildad, loco, ¿viste? Le digo, sí. Luis, dejá, te deben mandar 200.000 mensajes por día, y vos te tomás el laburo de contestarme, le digo, tranquilo, le digo, mirá, voy para Barcelona a hacer el show, tal, digo, se ha lesionado, justo fecha FIFA, que vos no vas a estar lesionado. Así que te espero con Sofía, con tu suegro, con todo. Bueno, estuvimos charlando cosas, ¿no? De yo iba para ahí.
Sí, entonces, sí, claro.
Y el loco, me lo encuentro, cuando me dice esto, yo me lo encuentro. ¿Te acordás de Marama y Rombay? La rompían, sí, ¿viste? Sí, hace unos años.
Sí.
Y Catriel, uno de los representantes de Marama, me pide en Videomatch, yo lo imité al cantante de Marama. Uh-huh. Entonces me dice, vos, ¿no te animás a presentarnos en el Luna Park acá en Buenos Aires? Sí, le digo, voy, de onda. vamos. Entonces fui, lo presenté, me pusieron un piano, canté un Gracias Rombá y todo, ¿viste? Luna Park hasta la bola, 8.000 personas lleno.
Sí.
Cuando termina eso, estuvo buenísimo. Entonces me dicen, vos, la semana que viene estamos en el velódromo. ¿Podés hacer lo mismo? Vas a estar en Uruguay. Y yo justo iba a estar en Uruguay. Le digo, mirá, lo único que te voy a decir, llevo a mi hija, que es chica, claro, y le gusta. La llevo. Sí, olvídate, te ponemos en el VIP. Bueno, efectivamente, fui al velódromo. Y en el VIP, yo los tenía que presentar. Pero antes de entrar, entra una camioneta, así todo medio operativo, Suárez.
No.
Claro, con la familia. Entonces, ahí el loco, cuando yo le voy y le digo, Luis, disculpame, te joda, le digo, perdóname, ¿te puedes sacar una foto con mi hija? Me dice, no, yo me voy a sacar con vos, la concha de tu hermana, yo te mandaba dibujo en juego de colores.
¡Me muero, la puta madre! ¡Qué increíble, vos!
Así que tengo la foto con Luis, mi hija también, obviamente, y él la tiene conmigo, ¿viste? Porque ese,
le pediste una foto para tu hija y él se quería sacar una foto contigo, increíble.
Tremendo, tremendo.
Qué golazo, ¿no?
Qué golazo, claro. No, dale.
Yo quería hacer una pregunta, porque pasa que, hablando de esto que te decía Richard, de el hijo, bueno, que tiene un apellido y demás, se me vino a la mente, y corregime a ver si me equivoco, vos trabajaste con la hija de Alberto Olmedo, con Sabrina, ¿no?
No, nunca laburé con Sabrina, la conozco mucho, y vive en Miami ahora Sabrina. Y siempre me dice ella, me dice, tenés que venir a Miami a laburar conmigo, tenés que venirte a laburar conmigo.
Yo no sé por qué tenía la idea de que habían laburado en una obra de Sofovich juntos, ¿vale?
No. Cuando laburé con Sofovich no estaba Sabrina. Ah, no, ahora vive en Miami ella y hace teatro allá y tengo una gran relación, pero nunca laburamos juntos. Bueno, ya vamos a laburar juntos, quédate tranquilo.
Seba, ahora recordando lo que decía Juan y mezclando Olmedo, ¿no? Ahora se me vino a la mente. En la película Olmedo, que al final nunca salió, donde vos sí hacías Olmedo, vos hacías de Tato Bores, ¿no?
Seguro.
¿Y nunca? ¿Qué pasó con esa película al final que no terminó? ¿Qué pasó al final que quedó inconclusa?
La verdad que nunca supimos qué pasó. Fue una desinteligencia ahí entre las productoras. Que se pelearon y no sé quién cagó aquí. Lo más loco de todo eso es que nosotros con Martín Bossi estuvimos ensayando como un mes y medio porque Tato Bores y Olmedo eran muy amigos en la vida real.
Sí, claro.
Entonces, las escenas de la película de ellos eran en la casa de Tato Bores, escenas que teníamos en un auto. Entonces, eran de amistad, de charlas de amistad, de que se quedaban de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana tomando whisky y charlando en la casa de Tato Bores. Entonces, claro, ese laburo, nos pusieron un coach actoral de cine, un crack. Entonces hicimos un laburo de un mes y medio, yo y Martín y yo íbamos a ensayar. Hicimos prueba de máscara, de pelo, de vestuario, ensayamos como unas bestias, logramos escenas que las grababan, incluso las grababan, las escenas que ensayábamos, que a veces estábamos, no te miento, una hora y media.
¿Qué lo parió?
Improvisan, nos decían. Una hora y media improvisando, él de Olmedo y yo de Tato, para meternos bien adentro el personaje, para lograr esa amistad. Y hubo escenas donde terminamos llorando y abrazados. Fue espectacular.
¿Qué lo parió, eh?
Lo más loco de todo esto es que nosotros cobramos la película.
¿En serio?
Nos pagaron.
Bueno, no está mal.
Entonces, ¿viste? Entonces voy a decir, pará, aquí esta plata que me entró de que película de Olmedo, como si yo no la hice.
Claro.
Bueno, yo la verdad que ensayé tanto y hice un laburo tan lindo que, bueno, bien, ya está.
Pero pagaste, ¿ya joder, definitivo que nunca se va a hacer o quedó la puerta entornada para decir, bueno, se puede retomar quién sabe cuándo?
La puerta siempre quedó abierta, pero mientras estén estas dos productoras detrás, digamos, no se van a poner de acuerdo para hacer, viste, la película.
Ya hace años.
La quiso,
¿no?,
hacer una sola, claro, hace años. Claro. La quiso hacer una productora sola por el otro, la otra, entonces no daba. No daba. Martín había incluso ya filmado algunas escenas en Rosario. Había arrancado el rodaje. Yo me quedé, imagínate, yo grababa el viernes y el domingo anterior me llaman y me dicen, se suspendió el rodaje. Yo me quería matar. Me quería matar, en 4 o 5 días estaba haciendo de Tato Bores en el cine, o sea, era espectacular.
¿Qué le parió?
Seba, bueno, te quería preguntar, vos que te escuchó en alguna nota que te sentís más músico que humorista, si se quiere, ¿no?
Sí.
¿Alguna vez tuviste ganas ¿O hubo alguna reunión como para ser parte o integrar este Lelutier, alguna suplencia o algo?
Sí, estuve, a mí cuando se muere Daniel Rabinovich, antes de que fallezca Daniel, unos meses antes, me llama Lino Patalano, que era el manager de Lelutier. Yo estaba haciendo gira con Florencia Peña, hacía un espectáculo que se llamaba Casi Diva, que fuimos a Montevideo, que estuvimos en Carlos Paz la temporada, después giramos por la Argentina, con Florencia Peña. Estaba buenísimo ese espectáculo. Yo había escrito el 80% del espectáculo, donde tocaba el piano, cantaba, Florencia hacía tap, bailábamos. Era mortal el show. Y me llama Lino Patalano, yo estaba en Neuquén, no me olvido más, en el hotel. Y estaba con mi mujer y mi hijo. Mi mujer bailaba en ese espectáculo y mi hijo tenía nada, era chiquito y re chiquitito, tendría meses, 10 meses creo que tenía. Y estábamos en el hotel antes de irme al teatro, que nos tocaba Neuquén esa noche. Y a las 6 de la tarde, teléfono, y hola, Sebastián, sí, soy Lino Patalano. Lino Patalano es un crack, ¿no? Un productor
sí, sí,
acá.
Sí, obvio, sí, de la hostia, sí.
El Maipo, dueño del Teatro Maipo, productor, bueno, manager de Lelutier, de San Ramiano y de Julio Boca. Ya con esos tres ya no te nombro más.
Ya está.
Sí. Y me dice, ¿cómo andás? Bien, le digo, Lino, ¿cómo estás? Yo lo había cruzado 4 veces a Lino Patalano, no lo conocía bien. Y me dice, mira, ¿vos tenés ganas de entrar en Lelutier? Yo casi me desmayo, vos imaginate que para mí...
¿Cómo te llamas Barcelona para jugar?
Claro, no, pero no solo eso, sino que ellos siguieron la escuela de lo que era tu padre también, ¿no?
Exacto, no, era una cosa tremenda. Vos imaginate, me dice, mira, yo lo que te propongo es, si te gusta la idea, Javier Navarro te va a llamar, que es el Lino es el representante, el manager es Javier Navarro. Te va a llamar y quieren hacerte una audición, tomarte una prueba, porque hace 3 años que te están estudiando, me dijo. Y va a la mierda. Bueno, Daniel está mal, me dicen, la verdad que ya no está laburando y te quieren tomar una audición. Imagínate, se me aflojaron las piernas, ¿no? Y dije, la puta madre, Lino y Tío, son mis ídolos. O sea, es lo más grande que me puede pasar en la vida. Le digo, sí, claro, que me llame. Me llamó, yo estaba por hacer la función, me llamó un rato después. Me busqué en un frío de la puta madre, en junio creo que fue. No, un frío bárbaro, yo hablando con el loco. Ahí en el hall del hotel me dice, mirá, la cosa es así, te quieren tomar una prueba porque te están estudiando y te vamos a mandar partituras y los textos de cosas que quieren que pruebes. Bueno, estudialo y me dice, ¿en cuánto podés tomar la prueba? Le digo, mirá, yo era gira larga la que estaba haciendo por el sur, viste, desde Neuquén, llegamos hasta Tierra del Fuego. Entonces no volvés para acá, estás 10, 15, 20 días girando. Digo, mirá, yo en 15 días vuelvo, o 10 días vuelvo. Bueno, cuando vuelvas hacemos la audición. Bien. Así que me mandaron las partituras por mail y los textos. Y tuve que estudiar quién mató a Tom McCoffee, la hija de Scipión, Innovaciones, que es la que cambian el himno, van cambiando.
Sí, que es muy complicado, ¿no? O sea, que pudimos ver todo.
Tremendo.
Alguna vez al Lelutier en vivo, es complejo, ¿eh?
Sí, sí.
No, tremendo, tremendo. Entonces, bueno, yo imagínate, estaba con Florencia Peña gira, pero me dedicaba 2-3 horas por día a estudiar, donde en el hotel que estuviera, a estudiar, ¿no? Tenía que hacerlo igual.
Claro.
Así que llegó el día, no me olvido más, un viernes, en el Gran Rex, tenían función ellos, a las 9:30, me citan a las 7 de la tarde en el Gran Rex, entro. Imagínate vos, el escenario de Lelutier con el piano de cola en el medio del escenario, todas las luces prendidas, me llevan un camarín, me dicen, ahí tenés tu traje de smoking, me habían pedido las medidas, me puse el smoking de Lelutier, subí al escenario.
¿Qué lo parió?
Una cámara en la cuarta fila grabando la audición, ellos no habían llegado todavía. Y me dicen, bueno, arrancá, ¿quién mató a Tom McCoffee? Primera canción de la primera canción es una negra que toca un blues, que es ciega. Si los que conocen el Lelutier y están escuchando el programa saben lo que estoy hablando. ¿Quién mató a Tom McCoffee? Bueno, arranco, pum, toco el tema de apertura, bien, toca el del final ahora, que era Tom McCoffee, te matamos, era un jazz muy rapidito, toco, canto eso, pum, perfecto. vamos a lo de innovaciones, de lo de ir cambiando el himno. Entra uno de los que tenían de suplentes de ellos, de siempre, me dice, yo te voy a hacer de Mustok, voy a hacer de Rabinovich. Bueno, hice toda la prueba y me fui. No los vi, me fui, me fui. La verdad fue la vez que pasé más nervios en algún lado, porque yo, viste, desde el casting de Jugo de Colores que no hacía un casting.
Claro.
O sea, ¿entendés? Y esto era para entrar en Le Luthier. Entonces, con todo lo que implicaba, me preguntaron, ¿te podés ir de gira vos? Si quedaste, ¿podés ir de gira a España ahora 2 meses con nosotros? Sí, voy a Japón igual, no voy a Marte.
Claro.
¿Viste? Bueno. Conclusión de todo esto, me llama la semana el Lino Patalón y me
dice... No quiero cortarte, solamente un minuto tenemos, te aviso por las dudas.
Bueno, dale. Me llama y me dice que me querían tomar otra prueba, así que tuve que ir otra vez para hacer la hija de Escipión, y al final me mandaron un mail diciéndome que fue espectacular la audición, pero que me jugaban contra el tema de haber tenido tantas posiciones en lo popular con Tinelli.
Con Videomatch.
Entonces, claro, me jugó en contra eso para quedar dentro del grupo.
Pero pará, ¿para qué hicieron tantas pruebas y ya sabían que estaba con Videomatch?
Claro.
Es raro eso, ¿no?
Porque en realidad tenían, después yo me enteré bien cómo fue, entre el grupo estaba dividido, que algunos querían que sí entre, formara parte de eso.
Pesó más. Decían, no, pero ahí va, pesó más lo que, ahí va, pesó más lo que los negativos que los positivos.
Seba, era algo así como. Ahí va, es medio grasita este.
¿Eh?
Es medio grasa, vamos a decir las cosas como son. Claro.
No. Yo lo tomé como, ¿sabes qué? Para mí fue tremenda prueba y me puso en un lugar de saber dónde estaba parado, como músico y como actor. Porque dije, si yo puedo entrar en Le Luthier como músico y humorista, puedo hacer cualquier otra cosa.
Claro, vas a entrar en
la incluso Marona, uno de los integrantes, me mandó un mail diciéndome que fue el mejor casting de todos, que le hacía acordar a mi viejo, que iba a tener un futuro impresionante, que se quedaba con mucha pena. Pero ya está, o sea,
sí,
yo
obvio,
lo sigo amando a Le Luthier como siempre, y para mí fue tremendo hacer eso. Que se hayan fijado en mí en un país de 45 millones de habitantes.
Espectacular.
Fue muchísimo. Mira,
Seba, se nos fue el tiempo al carajo, quedaron 10.000 cosas para hablar. ¿Y sabes lo que te vamos a pedir? Primero, antes que nada, agradecerte estos minutos.
Perdón, gracias al hermano que lo estamos corriendo hace meses.
A tu hermano le tenemos las bolas hinchadas desde el año pasado, desde marzo del año pasado, más o menos, y siempre que no se da, pero se dio.
Sí, el Epi siempre
es un crack.
Me coordina todo, un fenómeno.
Te mandamos un abrazo grande.
Y siempre tiene buena onda con nosotros.
Totalmente.
Escúchame, Seba, ¿sabes lo que me tenés que decir antes de irnos?
Sí.
Soy Sebastián Almada y escucho Hacemos lo que Podemos. ¿Podés?
¿Cómo no?
Dale.
Vamos arriba. Soy Sebastián Almada y escucho Hacemos lo que Podemos.
Seba. Que todo termine rápido, amigo. Así se rehabilita todo el laburo y todo. Y bueno, y cuídate.
Ojalá que se reactive todo por el bien de todos. Vamos arriba.
Abrazo grande.
Igual siempre.
Gracias, Seba. Muchas gracias.